Pero ahora es hora de hablar del país, porque hay un dato que es bastante alentador dentro de lo difícil que está y la crisis económica en la que estamos sumergidos. Un informe de la Unión Industrial Argentina afirma que la producción industrial creció un 5,4% en enero y va subiendo tres meses de alza. Habla de un crecimiento del 6,6% por encima de los niveles prepandemia, o sea, más que en el 2019. Y para entender un poquito más estos datos y hablar un poquito más de este informe, está Pablo Dragún, director del Centro de Estudios de la UIA, en línea con Ahí Vamos. ¿Qué tal, Pablo? Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo va?
Hola, Gisela. ¿Cómo estás? Buen día para todos y todas.
Buenos días. Contanos un poco cómo es la metodología de este informe que va presentando la UIA. ¿Lo hacen a partir de estadísticas? Porque la UIA tiene a grandes empresas, a medianas empresas e incluso hasta empresas regionales dentro de la Unión Industrial.
Bueno, nosotros básicamente tiene un enfoque sectorial, tenemos una metodología que está disponible ahí en el anexo, que obviamente cada sector tiene un peso ponderado específico. Hay sectores como la metalmecánica o alimentos y bebidas que ponderan más que, por ejemplo, el sector gráfico, no digo, pero es por el propio contribución al producto, no porque nos interese más a nosotros. Uh-huh. Y lo que tenemos es que cada una de las cámaras sectoriales releva entre sus asociadas con su propia metodología y nosotros luego lo cargamos con las ponderaciones y bueno, ahí tenemos el resultado. Se parece bastante, digamos, tomamos la metodología que realiza el INDEC y en general tiene una línea bastante bastante similar, obviamente a veces se miden cosas distintas, pero acompaña bastante la tendencia.
Se ve que el sector automotor continúa en expansión, que las metálicas básicas también, pero el sector de los alimentos y bebidas sigue siendo un sector muy difícil, ¿no?, por el tema de precios y por el tema de crecimiento.
Bueno, lo que tenés es que es un sector tan grande con cadenas tan tan diferenciadas, por ejemplo, lo que es el sector oleaginoso con la vitivinicultura o con otros sectores, digamos, como que tienen poco que ver incluso regionalmente o incluso en empresas que están. Ahí adentro tenés bastante bastante disparidad y en algunos sectores, digamos, que donde están subiendo los costos y rigen ciertos controles de precios, hay dificultades en el funcionamiento. Pero, digamos, este mes justo dio bien lo que era molienda, los meses anteriores venía dando un poquito mal. En general tratamos de diferenciar porque en sí mismo el sector oleaginoso pesa bastante, tratamos la propia metodología que elabora la Cámara de Alimentos y Bebidas, separa también a veces el efecto de molienda para ver cómo le da al resto de los sectores.
Claro, Pablo, ahora, el 6,6 es un buen número, ¿cómo lo analiza la UIA en ese sentido y cuál es el ambiente que se vive dentro de la organización?
No, es un buen número, es un número lógico, digamos, de recuperación de actividad, ya tanto porque no hay actividades que están cerradas como era en su momento y actividades que han tenido paradas y obviamente, digamos, la retracción del consumo de algunos servicios, típicamente los servicios vinculados al turismo, restaurante, gastronomía, todas estas cosas que no se han podido hacer o que han bajado mucho en los últimos meses por la pandemia, se han ido dirigiendo hacia el sector más de bienes durables, donde la industria es el lugar por excelencia, pero obviamente adentro tenés bastante heterogeneidad y no hay que olvidar que venís de un nivel donde perdiste prácticamente 15 puntos porcentuales con respecto a 2015 y 19% con respecto a, creo que 19 o 20, con respecto al récord de 2011, con lo cual es un sector que tiene margen, pero está bastante, venía de un nivel muy, muy bajo, y después hay que ver, obviamente, a futuro qué es lo que hay, y las distintas cuestiones vinculadas a la llamada restricción externa, a la falta de dólares, que a veces dificultan el normal funcionamiento, y obviamente un país que no tiene un sistema financiero tan profundo como por ejemplo países vecinos, ¿no? Sin irnos obviamente a los países más desarrollados del mundo.
Hablamos con Pablo Dragún, director del Centro de Estudios de la UIA. Acá veo en el informe que hablan de que los sectores por encima del promedio fueron alimentos y bebidas en el sentido de la oleaginosa, lo que decías, papel y cartón, refinación de petróleo. Esto tendrá que ver con la mayor circulación que hay, ¿no? Porque todavía las empresas distribuidoras de nafta no están al nivel de prepandemia, apenas están vendiendo un 20%, un 25%.
Sí, está mejorando un poco eso. También, obviamente, si bien es la parte de upstream, ya que empieza a subir el precio del petróleo, empieza a ser un poco más tentador la parte de explotación, si bien, como te decía, no es la parte de downstream, pero también, digamos, es una base de comparación muy, muy baja la que existía. Y bueno, hay que ver, y también los precios todavía no se terminan de trasladar, que obviamente siempre es un tema de tensión, digamos, entre la cuestión inflacionaria y un tema de tensión entre la rentabilidad del sector para hacerlo sostenible.
Dragún, buen día, soy Néstor Espósito. Hay dos factores que son naturales movilizadores de la economía. Uno es la demanda y otro son las exportaciones, digo, como para hacer una gran caracterización. Este crecimiento de la economía, ¿a cuál de los dos o a los dos responde? ¿Hay un incremento de la demanda externa? ¿Hay un incremento de la demanda exterior? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué empieza a moverse, a crecer la economía?
Bueno, en los últimos meses, digamos, la demanda externa, al menos de productos industriales, no creció tanto como la demanda interna. Sí, obviamente creció la demanda externa, más vinculado a productos primarios y algunas cadenas de manufactura de origen agropecuario. Y la demanda interna obedece, digamos, a cierto excedente que hay, que se termina canalizando de alguna u otra forma hacia el sector productivo, en algunos lugares directamente, típicamente consumo de bienes durables, y en algunos indirectamente, por ejemplo, todo lo que es construcción. El año pasado también el tema de la brecha cambiaria tiene que ver bastante con eso. Digamos, cuando la brecha fue muy alta, había una percepción de que era muy barato construir, entonces se empezó a traccionar de a poco, sobre todo la obra privada de inversión, y después obviamente también viene cierto impulso a la obra pública, que suele darse en los años impares, pero ahora, bueno,
discúlpeme, usted hablaba de un excedente. Yo entiendo que alguien que tenía 3 heladeras en un galpón, ahora como hay más demanda, vende esas 3 heladeras, ¿es así?
O una quizás, ¿no?
No, hay cierta renovación en cierta medida, digamos, o tal vez también obviamente lo que decía de la brecha no es un punto menor, obviamente hay que compararlo con otros países, pero porque también hay un excedente que es muy difícil canalizarlo hacia el ahorro con las dificultades, no solo de acceder a divisas, sino también, digamos, de las tasas que están dando actualmente las herramientas, por lo menos internamente. Obviamente después está la cuestión de criptomonedas y esos otros factores que exceden a todo el mecanismo de producción, pero ese excedente, digamos, de ahorro se puede a veces se canaliza la famosa inversión en ladrillo, claro, muchas veces para refacción, para hacer algo nuevo y bueno, aprovechar ese momento, digo, en vez de ir de viaje, ya sea al exterior o mismo durante mucha parte del año nacional, digamos un viaje interno, se canalizaba por ese otro lado, digamos. Esa es una posible explicación. Y después obviamente cierta recuperación, digamos, tampoco subió particularmente el desempleo formal, obviamente hubo mucha gente informal que estuvo más complicada con todo el tema IFE y demás cuestiones, no te traccionan fuertemente el consumo de cuestiones durables, obviamente por una cuestión de nivel de ingresos, pero en el resto de la gente hubo una percepción de un excedente. Hay que ver este año porque, digo, por ejemplo, no sé, las escuelas privadas el año pasado ninguna aumentó la cuota, muchos la mantuvieron fija, y este año ya pegaron el claro, tablazo, digamos, los que somos padres y mandamos a una escuela lo hemos visto.
Claro. Horacio Marmurek te saluda. A ver, para que quede claro, cuando hablamos del excedente, es alguno que tenía una guita en el colchón, la puso y como no se podía viajar,
y la pone en la casa.
Renovó, construyó, armó, y por eso hay algunos lugares donde fue creciendo. Se entiende que eso también había antes del año pasado, ya había una capacidad de producción ociosa en la Argentina que hoy ya se recuperó en alguna parte.
Mira, en el promedio está mejor la utilización de la capacidad instalada, esto lo mide el INDEC, pero, ¿cómo es? Digamos lo que... ¿Se escucha bien, no?
Sí, estamos escuchando.
Sí, justo un problemita. No, ese excedente, digamos, se fue canalizando, así, es una intuición, digamos. hacia esos sectores de la, como decía antes, de un poco de la construcción, y también obviamente cuando se empezó a abrir el resto de la economía, sobre todo hacia agosto y septiembre, que ya todos los sectores se empezaron a moverse, incluso se empezó a mover el turismo, eso también fue generando como una rueda un poco más virtuosa, obviamente con las dificultades del contagio, de la situación que estamos viviendo, y esa propia cuestión también se termina viendo en qué temas, donde veíamos la cadena de pagos mucho más tensionada, antes la vimos bastante más, o sea, si bien no exenta de tensiones, por ejemplo, 20% de las empresas que nosotros hicimos en otro informe, en una encuesta, estaban con dificultades para, o no habían pagado sus últimos impuestos, es un número más bajo que meses anteriores, pero relevante. Esa, digamos, distensión un poco más de la cadena de pagos empezó también a mover un poco la economía a través de, digamos, de gente que empezó a recibir más ingresos que antes no estaba recibiendo.
Entiendo. Y eso es todo con estadística, por eso quizás no sabes tampoco tanto en qué nivel cada empresa tenía la capacidad ociosa, porque es una estadística que hacen todos los miembros de la UIA hacia el centro de estudios en este informe.
Exacto, además la utilización de capacidad instalada es una encuesta que hace el INDEC mensualmente y que van ahí midiendo una serie de establecimientos que ya lo tienen predeterminados. En el promedio está mejor, obviamente hay sectores que tienen más capacidad de producción, el sector automotriz, que obviamente en su momento llegó a producir 850.000 automóviles, tiene para producir más de 1 millón y está produciendo menos, este año va a ser mucho mejor por lo que se observa a priori, pero obviamente la base 2020 es bajísima, es la más baja, sí. no de la historia, pero sí en mucho tiempo.
Muchísimas gracias, Pablo Dragún, por este contacto con Ahí Vamos.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Era Pablo Dragún, director del Centro de Estudios de la UIA, contándonos de este informe que habla de un crecimiento del 6,6 por encima de los niveles prepandemia en la industria. Claro, vamos de a poco porque, como lo decía, ¿no?, el 2020 fue desastroso, perdimos mucha capacidad, pero bueno, es un dato alentador dentro de todo, y ojalá que esto que está pasando en algunas empresas se traslade a los microbolsillos, ¿no?